Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del primer trimestre de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en este momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a la señora Kenia Vargas de iAdvice Corporate Communications. Señora Vargas, ¿puede empezar?
Gracias, Carolina, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre de 2019 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, y el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de Andina. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa, bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarle al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del primer trimestre del 2019. Renovando los compromisos con el crecimiento y nuestra estrategia de ser una compañía total de bebidas, basados en una mirada centrada en los consumidores y en la captura de oportunidades, presentaremos los principales resultados alcanzados en el trimestre. Al igual que los dos últimos trimestres, a nivel consolidado, la fuerte devaluación del peso argentino continúa afectando la conversión de cifras a pesos chilenos, por lo cual las ventas netas consolidadas disminuyeron un 6,8% en el trimestre y el EBITDA ajustado consolidado disminuyó un 7,1%. Por su parte, la utilidad neta mostró un aumento de 9,8%. En una base de comparación neutral de monedas, currency neutral, las ventas netas crecieron un 12,9% en el trimestre y el EBITDA ajustado consolidado creció un 11,2% y la utilidad neta un 31,1%. Durante este trimestre hemos tenido avances importantes en nuestros principales proyectos. En Chile, Brasil y Argentina estamos implementando una botella única de Respet con etiquetado de papel, lo que nos permitirá optimizar el tamaño de nuestro stock de envases, así como una mayor flexibilidad para realizar reformulaciones y vender ciertas marcas que hoy no tienen la masa crítica para ser vendidas en forma rentable en envases retornables. También ya estamos con la planta de Duque de Caxias funcionando a plena capacidad, siendo la última línea en entrar en producción la de agua mineral. Esto nos permite ser mucho más competitivos en esta categoría y es así como el volumen de agua mineral en Brasil aumentó casi un 60% durante el trimestre. En Chile, ya subimos a nuestra red logística y distribución algunos de los productos en tetra y botellas de Guayarauco, lo que nos ha permitido aumentar su cobertura en forma significativa. Pasando a las operaciones, en Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas se redujo un 17,7%, manteniendo la tendencia del trimestre anterior, y muy influenciado por la situación macroeconómica que el país está atravesando y que se ha traducido en una contracción en el consumo. Creemos que esta tendencia debiera revertirse en el segundo semestre del año, cuando se espera que la economía de Argentina vuelva a crecer. Sin embargo, hemos continuado aumentando nuestra participación de mercado de gaseosas, la que llegó a 63,7 puntos en el trimestre, aumentando 130 puntos base respecto del mismo periodo del año anterior. Respecto al EBITDA ajustado de Argentina, en moneda local, este disminuyó un 14,5% en términos reales en el trimestre y el margen EBITDA llegó a 18,2%, expandiéndose 25 puntos base. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas aumentó un 2% respecto del año anterior, explicado por un aumento de volumen en las categorías de gaseosa, aguas y cervezas. Nuestra participación de mercado alcanzó 62,1 puntos, prácticamente sin variación respecto al mismo periodo del año anterior. El aumento de volúmenes en el trimestre se reflejó en un aumento de EBITDA ajustado en moneda local del 11,5% y el margen de EBITDA ajustado aumentó 62 puntos bases, llegando a los 22,1% en Brasil. En Chile, el volumen de ventas aumentó un 4,9% en el trimestre, explicado por un aumento en todas las categorías, especialmente en aguas. Nuestra participación de mercado en gaseosas llegó a niveles del 66,6 puntos, 20 puntos bases inferior respecto al trimestre anterior. Al igual que en este trimestre anterior, esto se explica principalmente por un efecto del mix de canales debido a un aumento en la participación del canal supermercados en las ventas totales de la industria, canal en el cual tenemos un share menor que en los demás canales. Los resultados de Chile fueron afectados negativamente por el ambiente de mayor presión competitiva que no llevó a aumentar los precios por abajo de la inflación local, con lo cual el EBITDA ajustado disminuyó un 4,2%. Y el margen de EBITDA ajustado llegó a 20,3 puntos, una disminución de 221 puntos base respecto del año anterior. En Paraguay, nuestro volumen de ventas aumentó un 0,1% en el trimestre, explicado por un aumento en la venta de aguas, contrarrestado en parte por una leve disminución en la venta de gaseosas. Nuestra participación de mercado alcanzó los 71,2 puntos, 25 puntos base superior respecto del mismo periodo del año anterior. Ahora Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29, producto de que Argentina fue categorizada como economía hiperinflacionaria. Por tal razón, entre otras implicancias, las cifras de Argentina del primer trimestre del 2018 fueron consolidadas utilizando el tipo de cambio de cierre de marzo del 2018, que fue 29,95 pesos chilenos por peso argentino, y la del primer trimestre del 2019 se consolidaron utilizando el tipo de cambio de cierre del primer trimestre del 2019, que alcanzó a 15,65 pesos chilenos por peso argentino, lo que genera un fuerte impacto negativo al consolidar. Además, para facilitar el análisis, presentamos las cifras de nuestra operación argentina tanto del primer trimestre del 2018 como del primer trimestre del 2019 en moneda de marzo del 2019. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre nuevamente tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil, ya que en la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 176,82 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 185,51 pesos chilenos por real en el primer trimestre del 2018. El guaraní, por su parte, no tuvo mayor variación en el periodo, estuvo estable en 0,11 pesos chilenos por guaraní en ambos periodos. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones, y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal, y en el caso de Argentina, como ya comentamos, serán moneda de marzo del 2019. En Argentina, las ventas netas disminuyeron un 15,7% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución del volumen de 17,7%, ya mencionado por Miguel Ángel, compensada parcialmente por aumentos de precios que hemos realizado por sobre la inflación local. Los costos de ventas disminuyeron 11,4% en el trimestre, explicado por la caída en los volúmenes, lo que estuvo parcialmente contrarrestado por la devaluación del peso argentino respecto al dólar, lo que tiene un impacto negativo sobre nuestros costos dolarizados y además por un mayor costo de la resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 19,5% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por, uno, gastos como fletes, mano de obra y servicios que proveen terceros, que han aumentado por debajo de la inflación local. 2. El efecto de los menores volúmenes sobre los gastos de distribución. Y 3. Otro ingreso de la operación que se clasifican bajo este ítem y que fueron mayores que el año anterior. Finalmente, el EBITDA ajustado disminuyó un 14,5% en el trimestre en Argentina y el margen EBITDA ajustado se expandió 25 puntos base llegando a 18,2%. Argentina representó un 19% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 8,4%, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento de 2% del volumen de ventas, así como por aumentos de precios. Los costos de ventas aumentaron 11,3%, lo que se explica principalmente por el efecto negativo que tiene sobre los costos dolarizados la depreciación del real respecto del dólar. Mayores cargos por depreciación, explicado por la nueva planta Duque Casillas, y por un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron un 0,7%, lo que se explica principalmente por mayores ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem, los que mostraron un aumento respecto al año anterior y que fue contrarrestado en parte por mayores costos de fletes de distribución. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 11,5% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 22,1%, una expansión de 62 puntos base. Brasil representó un 36% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 6,2% en el trimestre, principalmente por el aumento de volúmenes de 4,9%. Los costos de venta aumentaron 9,9%, lo que estuvo explicado por tres factores. Uno, el cambio en el mix hacia productos bajos y sin azúcar, que tienen un mayor costo de concentrado. Dos, el efecto negativo de la depreciación del peso chileno sobre nuestros costos dolarizados. Y tres, un mayor costo de la resina PET. Este efecto fue parcialmente compensado por un menor costo de azúcar, así como por las reformulaciones que hemos venido realizando, lo que hace que usemos menos azúcar. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 8,5% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor costo de fletes de distribución, producto del mayor volumen vendido, así como un mayor gasto en mano de obra. El EBITDA ajustado disminuyó 4,2% en el trimestre, el margen EBITDA ajustado llegó a 20,3%, una disminución de 221 puntos base respecto al año anterior. La operación de Chile representó un 34% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas aumentaron 0,4% en el trimestre, lo que estuvo explicado por el casi nulo crecimiento de volúmenes, acompañado por un ligero aumento en el precio promedio. Los costos de venta cayeron 0,2%, explicado principalmente por una reducción en el costo del azúcar y la fructosa, lo que fue parcialmente contrarrestado por un mayor costo de resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 0,3%, lo que se explica por un mayor gasto en mano de obra y en fletes de distribución. El EBITDA ajustado aumentó 0,7% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 28,1%, un aumento de 8 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 12% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sección de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, presione la tecla numeral de su teléfono. Haremos una pausa para compilar la lista de preguntas. Y la primera pregunta viene de Alex Roberts con Citigroup. Su línea está abierta.
Sí, buenos días a todos. Muchas gracias. Dos preguntas, la verdad, y estaba interesado en la parte margen bruta en Chile y en Brasil. Vamos con Brasil. Obviamente, en el resultado se ve que está siguiendo tendiendo expansión en la margen bruta en Brasil. Y estaba interesado de entender un poco el impacto neto de dos factores. O sea, por un lado, empezó el impacto este año de lo que fue el crédito fiscal sobre las compras de concentrado. Pero yo tengo la impresión que tal vez tiene más el impacto, y muchas gracias por el guidance que nos han dado de este impacto, pero el timing tal vez empezó ahorita o es por empezar. ¿Y cómo se puede explicar la idea de azúcar? O sea, si vas a tener todavía en el primer semestre un costo de azúcar todavía por debajo, o si este cambia un poco al pensar al restante del año. Entonces, es un poco el impacto neto de estos dos factores, si nos puede comentar un poquito más. En la margen bruta Chile fue un impacto para nosotros un poco más fuerte, o sea, una caída más fuerte que estábamos imaginando, y quería entender un poco esta idea de que con los productos con menos azúcar y el costo de azúcar siendo más bajo, parece que esto fue más que offsetado por el hecho que con productos con menos azúcar, la porcentaje de concentrado es mayor, siendo que el impacto neto entre esos dos factores es también negativo o positivo. Entonces, sí se puede comentar sobre estos dos márgenes brutos en resultado. Muchas gracias. ¿Sí?
Hola, Alex, habla Andrés. Respecto al tema de Brasil que tú comentas, efectivamente, hay un tema del IPI que es bastante importante. Recordemos que el crédito fiscal el año pasado era 20% y ahora está en 12%. Ya nosotros hemos dado guidance al mercado que el efecto de eso son como entre 45 a 50 millones de reales por año, y eso ya no está pegando en el primer trimestre. No nos pegó completamente el primer trimestre porque teníamos algún stock de concentrado que todavía estaba con el IPI del 20%. ¿Ya? Así que eso efectivamente nos va a pegar durante todo el año. ¿Ya? El tema del azúcar en Brasil, estamos con un precio ligeramente más bajo que el año anterior. Eso nos va a ayudar durante todo el año, más el primer semestre que el segundo, pero no va a alcanzar a offset, digamos, el efecto del IPI. ¿Ya? Y además, en los cuatro países estamos con costos de resina PET más altos que el año anterior, bastante más altos. Eso nos pegó bastante el primer trimestre, pero las proyecciones que tenemos hoy día son que debiese tender a bajar. Ya durante el segundo trimestre el efecto debiese ser menos negativo de lo que fue en el primer trimestre. Y en el caso de Chile, estamos también con precios de azúcar más bajos que el año anterior, lo que nos va a ayudar. El tema de las reformulaciones también nos está ayudando, estamos usando menos azúcar. Efectivamente, las bebidas light tienen una incidencia más alta, ¿ya? Pero el efecto sigue siendo positivo para nosotros. A nosotros nos sigue conveniendo que una persona que toma Coca-Cola regular se cambie a Coca-Cola cero o Coca-Cola sin azúcar, ¿ya? En ese caso, el IVA que nosotros pagamos es más bajo, por lo tanto, el ingreso promedio es más alto. Y además, al no tener azúcar, ya también tiene un costo más bajo. Parte de ese menor costo se contrarresta por un mayor costo del concentrado. Pero net nos conviene que las personas se cambien. Eso nos termina ayudando. En Chile el efecto de la resina PET no está pegando bastante el primer trimestre. Es el país que está en este minuto más afectado por eso.
Ok. Muchísimas gracias, Andrés.
Y la siguiente pregunta viene de Carlos Lavoy con HSBC. Su línea está abierta.
Sí, buenos días. Quería ver si podían profundizar un poco sobre el tema de la botella retornable en cada uno de sus mercados. ¿A dónde quizás podría llegar la mezcla de botella retornable en los siguientes 2 o 3 años con esta nueva botella única retornable que tienen? ¿Y qué impacto podría quizás esto tener sobre market share? También, ya que estamos en el tema, ¿cómo facilita esto la habilidad de ustedes para subir los precios de la botella, de los empaques no retornables, quizás por arriba de inflación también, y abrir esos price gaps un poco más? Gracias.
Hola, Carlos. Buenos días. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Mira, con respecto al tema de la botella retornable, como comentamos, estamos yendo en los envases multiserve Respet hacia una botella única. Esto quiere decir que la botella va a tener un formato más parecido a la de Coca-Cola, si bien no va a ser la de Coca-Cola, pero va a ser la misma botella para todos los productos, Coca-Cola, Fanta, Sprite y demás. Lo cual esto nos permite, por un lado, desde un punto de vista logístico, bajar costos, no solo por el tema de que es mucho más simple cuando retorna el envase, al ser la etiqueta de papel o de plástico, pero que se quita en el momento de lavarse, no es necesario ordenar las botellas por sabores, hacer todo el tema del sorting, y eso reduce tiempo, reduce stocks, no es necesario tener stocks para los distintos tipos de marcas, y permite que productos que sus volúmenes son más bajos, en donde el manejo del stock particular hace que sea a veces hasta no conveniente tener ese tipo de empaque retornable, sí hacer lo posible porque comparte las botellas con el resto. Y esto facilita no solo en la logística nuestra, sino también en el stock que tiene el punto de venta. Por lo cual, desde un punto de vista de expansión del retornable en segmentos o en volúmenes en donde nuestra presencia es baja, debido a que el volumen es bajo, hace un tema de costos, es totalmente positivo. El impacto que va a tener esto es, primero, nos va a permitir seguir reforzando nuestra estrategia de retornable, ya con mayor fuerza en todos los segmentos, en todos los sabores. Con respecto a la participación, tanto en Argentina como en Chile y en Paraguay, nuestra participación está, nuestro mix de retornables está arriba de entre el 40 y el 50%, 45-50%. Y en el caso de Brasil, está creciendo, dado la capacidad adicional que tenemos gracias a Duque de Caxias, y yo creo que en los próximos años vamos a llegar cerca del 30%. La instalación del retornable también lleva su tiempo, a efectos de que el consumidor entienda de que el envase tiene un valor y lo cuide, y no es simplemente colocar cobertura y luego ese envase se pierde, por lo cual hay que ir generando ese hábito. Y claramente sobre el tema de participación de mercado, esto nos va a ayudar a ser más fuertes en los segmentos socioeconómicos o en los sectores donde los segmentos económicos son bajos, son los sectores con problemas económicos en donde la gente busca productos mucho más affordables. Y por el otro lado, nos va a permitir, en la medida en que sigamos focalizando la estrategia de retornables, abrir el gap que hay con los envases PET para que en promedio sigamos, como tenemos nuestro objetivo en general, precios en línea con inflación, pero con, como tú bien dijiste, con envases PET tal vez más altos y con retornables más bajos, a efectos de ser más competitivos en los segmentos bajos y ser más rentables en los segmentos altos.
Miguel Ángel, esto tiene un impacto importante sobre tu rentabilidad, ¿no? Porque ya tú has reducido tus costos y tus gastos a unos niveles bien bajos en Argentina, en Brasil, y si puedes abrir los precios de la botella, los price caps, y subir los precios de la no retornable, eso te puede incrementar tu retorno sobre capital invertido bastante, ¿no?
La realidad, vamos a llevarlo al extremo en donde no perdamos volumen en el PET, pero sin duda que eso ayuda a mejorar la rentabilidad, ¿no? En la medida en que nosotros mantengamos y profundicemos nuestras estrategias de segmentación, que todo esto además se ven beneficiadas con el uso de herramientas y con la información que nos permite tener todo el Big Data y toda la parte de tecnología que estamos colocando al conocimiento del comportamiento del punto de venta, nos va a permitir hacer ajustes que marginalmente, sin duda, en distintos lugares nos va a permitir mejorar nuestra rentabilidad. Claramente, gracias. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Carlos.
Gracias.
A ti, muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Pedro Pereira con Santander. Su línea está abierta.
Hola, buenos días. Muchas gracias por recibir mi pregunta. Vemos que en Chile el margen de EBITDA se ha bajado como 200 puntos base año contra año. Entonces, que me gustaría entender si es que esto se debe exclusivamente a la depreciación del peso, el cambio de mix hacia productos con menor azúcar, o sea, algún efecto del negocio de Ageo, y si ese impacto se va a mantener el de acá para adelante. Y la segunda pregunta es si en Brasil vemos que ya verificamos que los precios están subiendo, pero todavía no es claro si logran traspasar los efectos de menores beneficios fiscales en precios. Y me gustaría tener algún tipo de visibilidad en esto. Gracias.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Miguel Ángel. Sí, básicamente en Chile, en este primer trimestre, hemos tenido, si quieres, tres impactos, dos de los cuales van a mantenerse de cara hacia adelante, el tercero no. El costo de resina, básicamente eso, como explicó Andrés, nos va a estar pegando en forma permanente durante el año, en menor medida hacia adelante, pero igual nos va a pegar en el cambio de mix de productos, sobre todo el crecimiento de aguas, que esto nos da un menor margen y por lo cual el impacto también afecta al porcentaje de EBITDA total. Y finalmente, en el caso de precios, hemos sido durante este trimestre más agresivos en precios y eso también ha afectado y, bueno, estamos haciendo algunos ajustes para estar más en línea con inflación de cara hacia adelante, por lo cual eso va a ayudar a mejorar el número. Y en lo que hace a Brasil, sí, nosotros entendemos que con las acciones que estamos tomando vamos a, de alguna manera, poder compensar los impactos.
Muchas gracias.
A ti, Pedro. Gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Juan Guzmán con Scotiabank. Su línea está abierta.
Hola, Miguel Ángel y Andrés. Buen día. Gracias por el espacio para preguntas. Tengo dos acá. La primera es si pueden discutir un poco estas mejoras que estamos viendo en Brasil en mayor detalle. Hemos visto que los resultados vinieron bien, pero también entendemos que hay un efecto de clima que ha ayudado bastante, particularmente entre enero y febrero. Y también debe haber un componente por el soporte que da la operación de Duque de Caxias y la recuperación del macro. No sé si nos pueden dar como un breakdown cuantitativo o cualitativo de cómo estos factores, cómo podemos atribuir los resultados a estos factores. Y mi segunda pregunta viene por el lado de Chile, en el cual seguimos viendo esta dinámica de atrición en la participación de mercado. No sé si nos puedan comentar un poco la dinámica competitiva que están viendo en ese mercado y si es que fuese posible que nos den algún breakdown o alguna idea de cómo se ven los resultados sin la contribución de Diageo. Gracias.
Hola, Juan Miguel Ángel. Mira, en el caso de Brasil, claramente todas las acciones que hemos estado haciendo durante estos últimos años, desde la mejora en la parte de distribución, la mejora en la ejecución, la producción a través de Duque de Caxias, lo cual nos permite tener no solo mejor servicio en lo que hace a aguas, en donde era bastante oscilatorio en el pasado, cuando no dependía de nosotros, o del retornable, que lo teníamos controlado porque estábamos con la capacidad permanente durante todo el año, por lo cual no podíamos ni siquiera seguir las curvas de estacionalidades, dado que el retornable es un envase que se tiene que servir siempre y no solo en la temporada alta. Entonces, estábamos limitados a la temporada baja, a la capacidad que teníamos y no podíamos extender y perdíamos volúmenes en la temporada alta. Todo esto ha ayudado a que Brasil vaya posicionándose, como siempre comentamos, para cuando la economía empiece a mejorar. Esto de alguna manera y con cierto lag en el caso de Río de Janeiro, la economía en Brasil está mejorando y este posicionamiento que hemos hecho operativo nos está permitiendo recoger los frutos. En el caso particular del trimestre hubo distintas meses con grandes variaciones debido a que, por ejemplo, en marzo hemos tenido dos salidas menos, el carnaval cayó en momentos distintos, por lo cual esto hace que cuando uno ve la evolución mensual no sea constante, sin embargo, estamos positivos en que el volumen va a ir creciendo de cara hacia adelante. Y dada nuevamente las mejoras que hicimos desde el punto de vista operativo, poder seguir mejorando nuestros márgenes respecto al año anterior. En el caso de Chile, la situación competitiva es bastante fuerte y básicamente eso nos llevó a que tuviéramos que tener tal vez un poco de un lag en el aumento de precios respecto del año anterior, que impactó básicamente en el primer trimestre, que esperemos que de cara hacia adelante podamos recuperar.
De acuerdo, gracias.
A ti, Juan, muchas gracias.
Si desea hacer una pregunta, por favor oprima la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Simplemente agradecerles el tiempo, la participación y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina Y como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Quedamos enteramente a su disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.